Hoy tenemos una jornada rodeada de misterio.
Un ambiente de enigmas y cuestiones por resolver.
Atrapante, fascinante.
Una trama que mezcla...
No, espere, no anticipe nada.
Ok, entonces no digo que es viernes de cócteles, que hay historias increíbles y que tenemos una subasta con Bowie como protagonista.
Agradecemos su reserva y discreción.
Sintonizamos la frecuencia. Frecuentemente suena el sonido que te rescata del silencio. Vamos a componer juntos la banda sonora de un día más. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
¿Quién da más a la una? ¿Quién das más a las dos? ¿Quién da más a las tres? Subastada la pintura de David Bowie. No, llegó tarde, lo lamento mucho. Ya fue subastada la pintura de
David Bowie.
Sí, no, sale a subasta en realidad. Una pintura de David, sí, igual no iba a llegar al precio, por más que sea económico y audaz, por más que llegue temprano. Aquí no es cuestión de tiempo, sino es cuestión de llegarle. Pero bueno, salió a subasta, sale a subasta en realidad una pintura de David Bowie hallada en una tienda canadiense de objetos de segunda mano. Aquí lo anecdótico, lo pintoresco de la situación es cómo apareció una de las tantas pinturas que realizó David Bowie a lo largo de su carrera. Bueno, el cuadro es parte de una serie de retratos pintados por el músico británico, estamos hablando de David Bowie, luego, en los años 90. Parece que estuvo muy pintor entre el 95 y el 97. Hizo una serie de cuadros así que salían como pan caliente. Bueno, uno de estos aparece en la casa de subastas Crowley Abbott, ubicada justamente en Toronto, Canadá. Se abrió la subasta en línea esta semana con obras de artistas procedentes de diferentes países. Y alguien justamente notó esto. Hay un cuadro de David Bowie. Una de las piezas generó... de la que estamos hablando especial atención por dos razones. Una porque fue elaborada por David Bowie en el año 97 y otra por cómo fue hallada en una tienda de segunda mano comprada por alguien que la compró por $4. Cuando llegó a la casa dio vuelta al cuadro, encontró que decía David Bowie, que estaba así autentificado. Fue a esta casa de subastas que verificó la autenticidad del cuadro. Es un Bowie. Y vale un poco más que $4. Así que bueno, realmente sorprendente lo que uno puede conseguir en esas casas de subastas. Y impresionante. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora las noticias del mundo. Tenemos a Perú con los resultados oficiales. La OMPE al 100%, Keiko Fujimori 49.87% y Pedro Castillo con el 50.12%. Ese 50.12% convierte a Pedro Castillo en el presidente del Perú.
Pero,
por ahora sigue.
Y claro, pues están todas las.
Se sigue dilatando todo esto. Es el presidente, ya está presentado, ya habló hasta lo que va a ser su gabinete. El que es el gurú económico de Castillo, por ejemplo, dice: ahora estamos un poquito más con el mercado. Para tratar de calmar un poco.
Claro, porque se está yendo todo el varo.
Estaban realmente asustados.
Retirando los depósitos.
Entonces dijeron: esperen. Una cosa fue la campaña, otra cosa la idea. Ahora llegamos al poder, ahora ya somos el presidente. Y estamos sabemos que hay cosas que hay que articular. Así que Pedro Franque suaviza un poco así el discurso del candidato para tranquilizar a los principales empresarios del país que estaban tomando sus maletas diciendo hay que fugar todo. Ahora estamos un poquito más con el mercado. Suelen pasar estas cosas, ¿verdad?
Sí, pues claro.
Pero bueno, por otra parte tenemos a Keiko Fujimori que está denunciando una cantidad de votos que son algo así como 200.000. Por ahora, en ninguno le dio la razón la OMPE. Pero la ventaja de Castillo, por la que obtiene la presidencia, es de 40.000 votos. Si tenemos 200.000 en discusión y ganamos por 40.000, dijimos ya que esa victoria no tan holgada iba a producir ciertas cuestiones y ruidos, ¿verdad? Bueno, el régimen chino detuvo al editor y a otros cuatro directivos del diario Apple Daily de Hong Kong, acusados de confabulación. Recordemos que este es el diario de Jimmy Lai, el gran empresario del periodismo ahí en Hong Kong, que ya está detenido desde hace tiempo. Por otro lado, Texas aprobó la portación de armas en público sin necesidad de permiso alguno. Podemos ir como los cowboys en el lejano oeste. No es el primer, hay varios estados en los Estados Unidos que permiten esto. Pero bueno, cualquier persona mayor de 21 años, hay complicaciones para beber, a lo mejor tenemos que presentarle esto, lo otro, pero para andar con armas, pistolas, rifles, rifles y demás, no hay ningún pedo. Y hoy hay elecciones en Irán. Hoy se vota, hoy viernes se vota en Irán. Damas y caballeros, es la vigésima quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Hoy es día de cócteles y bebidas espirituosas.
¡Ah, qué bien! Claro.
Y prepararemos un clásico simple, pero no por eso menos sabroso.
Bien.
Vamos a realizar un gimlet. Las versiones de su nombre son dos. Para empezar a introducirnos en lo que va a ser este cóctel.
En el mundo gimlet.
Una habla de un médico de la Marina Británica cuyo apellido era Gimlet, que introdujo esta mezcla para combatir el escorbuto.
Ah, medicinal, mire usted.
Total, como casi todas empezaron, ¿no? Como
claro, claro.
Medicinales. Esto en realidad lo hizo para convencer a los marineros borrachos de la necesidad de consumir vitamina C.
Sí.
No había forma, y no había forma hasta que se los presentó con gin.
Y vaya a convencer a un marino que está en alta mar durante mucho tiempo, decir, ni bien baja del barco, tómese este juguito de algo que tiene vitamina C.
Antes de subir y durante.
Y no, póngale un poco de...
Claro, entonces con el gin dijeron, y de ahí se llamó Gimlet por el apellido de este médico.
De este médico de la Marina Británica. Esa es una de las dos versiones.
Sí que
¿y
sí.
la otra?
La otra historia dice que el nombre se lo colocaron los miembros de una asociación de carpinteros de Inglaterra también, obviamente, porque estamos hablando de gin. Que existe una herramienta llamada Gimlet que utilizaban para agujerear maderas y
o sea, como un torno, pero de mano, ¿no? ¿Verdad?
Sí. Muy antiguo, claro, obviamente.
Sí.
Y la metáfora era como el trago que penetraba el interior de las personas de manera potente, igual que un gimlet.
Ah, que no tenga... Sí, fíjense que el gimlet, si lo buscan, para que tengan idea, porque uno asocia hoy mucho ese tipo de cosas con las herramientas eléctricas,
pues claro,
¿no?
Pues
pero
claro.
El gimlet, uno ve un sacacorcho ahí, ¿eh?
Casi, sí.
Uno prácticamente
espiralado,
claro, y bueno, una herramienta muy utilizada entonces, lógicamente, por la Asociación de Carpinteros de Inglaterra.
Así que como sea el origen, hoy vamos a necesitar para toda nuestra investigación jugo de lima o limón, jarabe, sirope o almíbar, también como usted quiera llamarlo, y por supuesto London Dry Gin.
Perfectamente, estamos entonces en viernes ya y aroma de viernes. Señoras y señores, vamos a presentar a Trona de María Tijuana, su conjunto, comenzado por Cultura, Cofre Espacio Cósmico. Es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sé, Capitán. ¿Cómo está, Capi?
Muy bien, Capitán Vinilo, estamos listos y preparados, ¿no?
Sí,
¿qué historia
perfecto.
Le gustó más del origen del nombre? Las dos están chingonas, ¿no?
Las dos están chidas, la verdad.
Sí, la de la Marina.
Una muestra el poder de la bebida con lo del gimlet, la herramienta.
El poder de la herramienta.
Y el otro, el de la... es bastante coherente también lo de... Porque lleva mucho limón.
Entonces
es coherente la historia de...
Sí, sí. Y a darle un británico algo sin alcohol es medio complicado. Hay que conversarlo de alguna manera. Damas y caballeros, es el momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. ¡Ella es la Muda!
Sí que sí, Mudita.
Muda, recordemos que... Tenemos un programa hoy de mucho misterio, muchas historias, investigaciones.
Sí. Interesante.
Tenemos una... hay una lupa por ahí para... No, porque forma parte del universo de las investigaciones.
Uno tiene todos los papeles,
están todos los papeles, los sobres misteriosos, la caja misteriosa. En fin, damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de ese viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Micorete, tengo una consulta pertinente para sobre usted. Facebook.
Sí,
Facebook, la red social. Claro, anuncia nuevas herramientas para detener los conflictos en los grupos. ¿Vio los grupos de Facebook?
Claro.
Para detener conflictos, de pronto, putazo, unos perros putazos.
Sí.
Y se puede intervenir y dice, el gigante de internet, dice la noticia, también informó sobre nuevas herramientas para facilitar la vida de los administradores de comunidades en la red social.
Ah, mire.
Mico, mi pregunta es, con todo respeto, ¿qué pasa cuando al que prohíben por varios días es al administrador del grupo? ¿Qué procede? De mí con ese... No, ¿cómo? Chingue su madre Facebook. No, escúcheme. Con respeto que lo...
Claro.
Nuevas herramientas. ¿Cómo? Pero para que los conflictos, Mico, para
no
que...
No debería, claro, el administrador.
Parece que...
Pero
no,
bueno,
claro, parece que no hay conflicto que alcance.
No,
que ya el administrador mismo es un conflicto.
Es un conflicto,
usted es un conflictivo, eso es lo que pasa, Mico. Totalmente. En el programa de hoy tenemos historias de terror político en la Ciudad de México. Vemos al águila cayendo. Nos peleamos con los fanáticos de la UFC. Usamos el láser para vernos mejor. Desinstalamos Tinder y tenemos la receta exacta de cómo preparar un cóctel para un viernes literario. Sostengan sus gafas para no perderlas con el impulso que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia.
El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente.
Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible.
Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Hoy en la historia más terrorífica jamás contada llega el mostrenco del DF mexicano.
¡Ja! ¿Cómo está, mostrenco?
Bueno, no podía ser de otra manera. Un mostrenco contando una historia terrorífica. Y los condimentos que debe tener obligatoriamente una historia terrorífica, ¿qué son?
Un mostrenco.
Sí, un mostrenco y política. Ah, sí, sale, señoras y señores, hace poco hemos votado en México. Sí. Y tenemos historias de terror. Bueno, nave bien chingona. Tequila Changay para todos. Vengo con un sabor de boca muy ácido que parece me durará al menos 4 años, dice. La Ciudad de México es el centro del país. Ajá. ¿Estamos de acuerdo con
sí
esto?
Que sí.
La capital, es pues la capital, claro. O sea, es donde las cosas... Bueno, la alcaldía Cuauhtémoc es el centro del país.
Ajá.
Tengamos en cuenta. ¿Vieron cuando Andrés Manuel López Obrador se refirió justamente a la alcaldía Cuauhtémoc? Hemos perdido Cuauhtémoc. Es un, como que no, hay una espinilla ahí.
Ajá.
Bueno, ¿por qué? A ver, en esta especie de cartier o de demarcación de las 16 que componen la Ciudad de México, se encuentra, y tomen lista de todo esto para que se... El Ángel de la Independencia, el Zócalo, el Palacio Nacional, Bellas Artes, la Alameda, las colonias Roma, Condesa, Juárez y Santa María la Ribera, Cuauhtémoc y San Rafa, la Zona Rosa, Avenida Reforma, la Bolsa de Valores, la Lotería, bueno, están N cantidad de museos, casi todos los bares y cantinas ancestrales, fifís, fresas, rudas, el kiosco Morisco, Tepito, Barrio Bravo, Garibaldi, La Lagunilla, salas de conciertos y 100.000 cosas más.
Sí.
Prácticamente que podemos prescindir de todo el resto del territorio mexicano. O sea, para que tengan una idea,
está todo aquí.
Cuando usted dice México, bueno, está todo ahí. Está todo ahí. Todo lo demás es como para pasar grande el pedo. Esa es la crema a los tacos, ¿no? Pero bueno, ahí está todo. Ahí está México, hermanos. Bueno, la cuestión es que a esta alcaldía acaban de llegar al poder Alejandra Barrios y Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Ustedes, muchos dirán, bueno, a mí me da igual, son nombres. Póngale. Simplemente. Bueno, la primera, lideresa de los ambulantes, gente ruda y de mecha corta. Y el segundo, prófugo por trata de mujeres y heredero de la mafia, de los pepenadores y grupos similares aliados al PRI más siniestro. Ah, y el cartel de Unión Tepito, digo, por si le queda alguna...
Sí,
no necesita mayor presentación, ¿verdad?
No.
Bueno, la Alejandra Barrios, junto con su hija, que está en la cárcel, gana. El asqueroso sujeto prófugo, que también gana.
Sí.
Ambos ganaron el control remoto por medio de una marioneta con camisa de PRI-PAN-PRD, la alianza que acaba de llevarse media Ciudad de México puesta. Dato curioso, Cuauhtémoc significa águila que cae.
Ajá.
Cuauhtémoc, el emperador, fue el último y con él se vino abajo la civilización hasta entonces conocida. Cuauhtémoc Cárdenas, el político, voló y cayó hasta el fondo. Cuauhtémoc Cárdenas es fundador del PRD, ¿no?
Claro.
Es Cuauhtémoc Blanco, el del América, más o menos va por el mismo destino. Ahora ya en la política, desde hace tiempo. Y la alcaldía, toda del mismo nombre, Cuauhtémoc, va en picada al abismo total, desde donde les mando saludos a Bur, carnales. En el mero centro del centro. Damas y caballeros, llega el hermetista desde Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, hermetista?
Cabrones, ¿cómo están? ¿Cómo no hicieron mención? Ah, ¿cómo no hicimos mención, Lagarto?
¿Cómo no hicimos mención?
Escúcheme, tengan en cuenta, en este programa es más las cosas que no se hacen mención las que se hacen mención.
Claro.
Si algo nos vale mucho pito, o sea, no nos interesa absolutamente para nada, no despierta el mayor mínimo nada, pero ni una uña de interés en algo,
Y no. O sea, es muy difícil comunicar y transmitir pasión y emoción de algo que realmente te vale mucha riata.
Exacto.
A ver, ha ocurrido, hay cosas que a lo mejor
que
no. Sí, porque bueno, porque son de trascendencia internacional, porque varían alguna cosa, o porque por el lado chusco uno le encuentra a eso que no le interesa algo divertido o demás. Pero realmente la UFC, las artes marciales mixtas,
no nos causa emoción,
chupar un tenedor que nunca fue usado, realmente aquí en este programa no van a encontrar eso. Es más, me parece, simplemente. Yo, a ver.
Lo que pasa es que también le encontraron como una vuelta haciendo una especie de reality de las vidas de estos vatos. Entonces es como que todo un show. Y luego todo ese.
Está por ahí nomás. Es un. O sea, realmente.
No, pero sí, ya es casi un reality eso. Más que es solo casi, la lucha.
Es casi un reality.
Es verlos a todos todo el tiempo.
Sí,
¿qué hacen? ¿Qué opinan?
¿Qué entrenan? Bueno,
sí.
Realmente.
Entonces,
vamos a hablar.
Es otro show más de la TV.
Por usted, Hermetista, lo vamos a hacer por usted y por toda la gente que le gusta esta madre. Y que a mí, meterse en una jaula, la verdad. Bueno, la extraordinaria victoria de campeonato de Brandon Moreno. Brandon Moreno, de la UFC, el primer mexicano latino 100%. Yo soy un ferviente fan del deporte, no lo practico ni nada, simplemente soy muy fan, y como boliviano y latino celebré muy cañón esta victoria. En serio que me sentí representado de tener un campeón 100% latino en la compañía más grande de dicho deporte. Bueno, después
no
de ver,
no es tan bueno sentirse representado por los deportistas.
No,
está
porque
chido
luego
apoyarlos,
los deportistas
y todo, pero sí, los deportistas no se sienten representados en nosotros.
No por usted. No. Pero bueno, a ver, más allá de todo eso, entiendo. Uno se siente representado por algo del deporte. Bueno, después de ver el programa de Desintegrados FM del día lunes, después de ver La Bola en la Ingle, donde hablan de deporte los desintegrados, no hombre, más emputado todavía, porque cuando hablaron sobre Brandon Moreno, sugirieron una serie de imprecisiones, malos datos, y bueno, a ver, sos pendejo, qué ganas de mentarle a madre este güey. Primero porque trae una temática que me la paso tremendamente por los huevos, cabrón. Segundo, porque no estoy para que usted venga y haga toda una perorata de cuánto sé de UFC. Si usted se chuta todos los programas de esta mierda que usted llama deporte, que sí tiene porque se preparan físicamente, o sea, es abierta la convocatoria de prácticamente todo lo que hacen desintegrados.com.
Exacto, están todo el tiempo
Entonces, diciendo, vengan a participar.
Y usted se queda atrás de todo y ahora se comunica con nosotros.
Y ahora viene a comunicarse con nosotros como maestro, los niños del fondo Si usted sabe tanto de Brandon Moreno, del luchador mexicano del UFC, que nos llena de orgullo a todos los latinos. Mire, la piel chinita se me pone de haber visto esa pelea donde casi Adrian, córtame el párpado, y termina ganando heroicamente. Todo esto, usted hubiera dicho, disculpen, quiero hablar yo en La Bola en la Ingle.
Es sencillo.
Hubiera hablado con Aaron Cravioto su tutú rosado.
Totalmente.
Hubiera hablado con, ¿cómo se llama este vato? Soy yo, el Mr. Vale Madres. ¿Cómo se llama? El Mr. Vale Madres. No importa, pero hubiera hablado con alguno de ellos y se hubiera puesto ahí a mamarla, porque de mamelucos estamos hasta las rodillas.
Póngale.
Todavía no ahogados, pero. Felicitaciones a Brandon Moreno.
Sí, claro.
Que seguramente no está escuchando. Felicitaciones al Hermetista. Y la próxima que tenga una queja con nuestra banda, la que el barrio defiende, la por la que nosotros ponemos el hombro, hasta por ahí nomás, tampoco uno. A ver, puede haber luxaciones y
también,
cosas.
Claro, sí.
Va y interviene del próximo La Bola en la Ingle. Y hacen un especial de Brandon Moreno. Que yo propongo el título: Mamándosela a Brandon.
Está bien.
Me parece bien. Nos parece bien a todos. Bueno, es
comunicativo.
Comunicativo y expresivo. Bueno, sin más, se nos puede se puede invitar al caminante. Parece que el caminante allá en el norte también es mamador de este disque deporte, sí. UFC. Mi límite deportivo es el boxeo, les voy diciendo. Digo, sí. Por si vienen a mamarla nuevamente con esta mamada.
Póngale.
Que intervino a partir de que cadenas como ESPN y sus pinche madre las ponen a todas horas cuando tienen un vacío legal. Antes lo llenaban con campeonatos de póker y toda la gente se creía que sabía jugar póker y se anotaban en póker y había aplicaciones de póker y aparecía Ronaldo, no Cristiano, sino el llamado gordo, fomentando la práctica del póker. Señores, basta. Yo hasta aquí llegué. Un abrazo grande al hermetista de Tarija, Bolivia, fan de este deporte, y un abrazo grande para él.
Si usted está escuchando este programa, es en parte gracias a dos factores determinantes. Personas que le dan contenido y personas que colaboran para que esto sea posible. En cualquier caso, gracias a los Dragones Dorados que defienden este espacio aportando a su extensión en el tiempo y preservando la libertad del mismo. Los factores como la existencia de Internet, la radiofonía, las disponibilidades técnicas de amplificación y demás también son determinantes. Pero no tanto. Gracias, Dragones Dorados.
Damas y caballeros, llegamos a Ixtapalapa, México, para hablar con la Física de Qué.
¿Cómo está Física de Qué?
Bueno, una temática más agradable, un lugar más agradable, un espacio... No, estamos en Ixtapalapa. Sí. La Física de Qué viene con, ¿se acuerdan las cremas y los sueros coreanos de la madre?
Ah, sí, de la madre.
De la madre de ella, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, entonces recuperamos la historia que dice, la historia de Palomita Ford, y me motivó a contarles una historia sobre mi mamá. Ella tiene 60 años, no Palomita Forti, sino la madre, la Física de Qué, recién cumplidos. Acaba de llegar al sexto piso, cumplió los 60 años, una crisis y así. Desde hace 2 años yo le surto de sueros y tratamientos coreanos para su carita.
Sí que sí.
Bueno, entonces, con agua y con jabón.
¡Se lava su carita!
Sí, con agua y con jabón. Bueno, más que nada porque a mí me gustan todos esos productos. Entonces yo...
Claro, aprovechamos.
Claro, sí, aprovechamos, sí. Compramos 2 por 1, claro, adquirimos. Yo qué sé. Viene una coreana con una pequeña revistilla y nos vende cosas y sueros y así. Bueno, ella los acepta felizmente. Dice, ay, hija, ¿y me trajiste ese que tiene un coreano en el envase? Sí. Bueno, y hasta me avisa cuando alguno se le termina. Me dice, el de contorno de ojos se me está terminando. Entonces así, bueno, y yo se los repongo inmediatamente, o sea, más rápido que ligero la Física de Qué, y llega con los productos coreanos. Bueno, hace unos meses operaron a mi señora mami de la vista, porque tenía problemas de presión alta en los ojos, y bueno, eso podía llevar a un glaucoma muy grave, incluso podía haber quedado ciega, pero bueno, todo eso no pasó tranquila, porque, pues se operó y demás. Bueno, así entonces, sin pensarlo, se sometió al láser. I am your father. Perfectamente. Y bueno, quedó tan bien que además de ya no necesitar lentes, descubrió algo que realmente la aterrorizó.
Sí.
Está toda arrugada y llena de pecas. ¡Qué pinche madre! Sí, es verdad. Dice, hija, ¿y cómo te sientes, mamá? Ay, genial, pero me di cuenta que estoy toda arrugada y llena de pecas. Hay veces, ojos que no ven, corazón que no siente. Digo, hay veces que esos espejos
magnificadores
son del diablo. Pero bueno, en este caso no, en este caso no, recuperó la vista.
Claro.
Y una señora, seguramente usted no esté escuchando el programa, pero la Física de Qué se lo va a poder comunicar. Digo, es horrible cuando dices, y así me veía, así me ve el mundo.
El mundo, chale.
O sea, así me ven los que tienen buena vista. No. O sea, no mames.
No me miren.
Sí, no me miren. Bueno, pero para ella fue una total sorpresa. O sea, como que se desayunó, que pues tenía arrugas y que... Y entonces como que le debe haber dicho, estos coreanos valen verga, ¿no? Todos los productos, esos sueros que me vengo metiendo. ¿Qué pedo con todos esos sueros? Yo pensé que me iban haciendo cada vez mejor. Y en realidad que se me iba blureando la vista.
Entonces, o sea, aplicaba filtros.
Claro, yo decía, qué bien estos productos coreanos, de puta madre. O sea, hace 10 años que me los aplico y cada vez mejor, cada vez menos arrugas, cada vez En realidad era que la vida me estaba poniendo un filtro.
Exacto.
Bueno, pero para ella fue una total sorpresa. Se quitó literalmente la venda de los ojos al segundo día de la operación. Se vio en el espejo y dijo, Ay, por eso la fisiqué de que me regala tantas chingaderas pa' la cara. Me veo viejísima, ahora entiendo, hija. La realidad es que no, que yo no, claro, digo, pero sí, sí. Bueno, ay, en fin. La verdad no se ve tan vieja, se ve como de 50 incluso. Pero ella se sentía y se veía a sí misma como de 20.
Claro.
Claro, entonces está como nosotros nos sentimos. Claro, como sí, no ve el prójimo con cariño.
Exacto.
Y cómo nos ve sí. X persona. Sí, y les pasará. La otra vez comentábamos esto con el señor Lagartija, que cuando nosotros tenemos un seguimiento de las personas,
sí.
Digo, no vemos tanto el cambio físico.
Exacto.
No vamos a hablar de envejecimiento ni nada, porque es muy rudo todo eso. Sí. Claro, uno va cambiando.
Aparte que pasa con chavitos.
Constantemente, pasa con chavitos, ajá, van cambiando
chavitos
su morfología. Chavitos de 17 y 18 años que están envejeciendo, ajá, rápidamente.
Totalmente.
No, pero a lo que va, se va, cambios morfológicos,
sí que sí.
Se va cambiando. Bueno, y cuando uno hace un seguimiento con una persona que está cotidianamente,
no se da cuenta,
o que ve al menos una, ajá, vez por mes, o que ve al menos
fotografías
una vez al año,
sí,
digo, sí, ajá, o fotografías,
sí,
o
sí,
en contacto,
pasa,
digamos,
con artistas también.
Efectivamente, ajá, efectivamente, ha pasado
artistas
con
artistas que sigue viendo y sí, artistas que no ve más y lo ve de vuelta.
Claro,
y,
claro, oh, claro, no, claro. Yo hace un chingo, por ejemplo,
ajá,
que no le ando viendo al güey de Placebo.
Póngale.
Y no lo. ¿Y? Hace claro, mucho que no lo veo.
Póngale.
Le voy avisando, exacto, a él, sí, digo, para que me actualice algo.
Claro, claro.
Digo, no que se iban a poner. Que se iban a poner a hacer un disco.
Sí,
que digo, ajá, a ver, Placebo, sí, porque luego, vamos, nos sorprendemos, todos.
Ajá.
Pero bueno, cuando uno va viendo.
Póngale.
Yo, por ejemplo, ajá, sí íbamos viendo a los Rammstein.
Sí.
Ahora, los Rammstein de pronto ves una foto de los primeros discos y dices, ay, puta, pasó el tiempo,
sí,
neta. Sí, neta, pasó,
bueno,
el tiempo, neta,
pero
pasó el tiempo.
Uno no se fue dando,
sí,
cuenta.
Sí, sí, sí. No, sí, uno no se fue dando,
exacto,
cuenta.
Sí.
Bueno, con la raza pasa lo mismo.
Pues, claro,
con la banda que estás
con
en contacto. Dice, claro,
claro,
con la familia también, etcétera. Pero bueno, luego
sí,
pasa que hace mucho tiempo que no te ves,
ajá,
como pasó con el Javi Meral en Bolivia.
Póngale.
Luego de tanto tiempo, dices, ah, están re viejos, hijos de la. Pues así no tiene filtro el Javi Meral. Pero sí pasa cuando te. Y bueno, lo que le pasó a la señora,
ajá,
fue que ella
claro,
hace mucho tiempo no se veía.
Claro, sí.
Qué chingona. Bueno, en fin, ahora lo cuenta riéndose, pero en esos días hasta quería mandar al oftalmólogo, porque demandar al oftalmólogo porque le había envejecido mil años, decía.
Claro.
O sea, a mí no me operaron de la vista,
sí sí,
a mí me envejecieron mil años. ¿Dónde está oftalmólogo? ¡Chinga tu madre! Bueno, saludos, nave, abrazote sin COVID, dice la física de Ixtapalapa, México.
Un beso.
Damas y caballeros, y llega la Quilombo.
¿Cómo está, Quilombo?
Desde Guadalajara, Jalisco, México. La Quilombo dice, hola chico, canasta de beso para todo en la nave. Sí, cada vez más caribeña me habla la
sí,
Quilombo. Bueno chicos, la onda,
ajá, la onda
está del ligue, está
sí,
del ligue. La onda es ligar, hoy,
ah, ¿sí?
Hoy sí, la onda es ligar. Bueno, y que los galanes o las galanas no escriben más de un momento a otro es súper común. Eso,
ajá,
de que se corta la onda.
Que se corta,
de
sí,
que estamos cachondo, de que estamos interactuando.
Contando qué es lo que pasó.
Se estoy actualizando,
es lo que pasó,
un poco.
Sí,
lo escribió
sí,
con las nalgas este mensaje,
sí,
igual
sí,
a Quilombo. Yo no sé,
ajá,
en qué estado estabas, Quilombo.
Ligando.
Sí, papá.
Ligando,
a mí
ligando,
estaba
ligando. Sí, a seis manos.
Sí, a seis manos. Estaba por un lado ligando y por el otro lado contándome cómo,
sí,
cómo va el pedo en,
ajá,
toda la situación. Pero bueno, luego levanta y empezó así como. Pero luego va muy bien,
bien,
explicando cosas que necesitamos saber. A ver, entonces, la cuestión es que es súper común que de pronto estás ligando y.
Sí,
ay, sí, 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 sí. Y si no va para el lado que tú deseas,
claro,
o no se concreta algo.
Ni siquiera
algo,
hace falta decir nada.
Nada.
Está.
Cortas,
sí,
visto, lo
claro,
que sea,
claro,
como en donde estés ligando. Y tiene nombre esto.
Ajá.
Se llama ghosting, de fantasmear.
Ah.
Oh, fantasmea.
Ah,
este fantasmea, fantasmeamos por aquí, fantasmamos,
sí,
fantasmeamos por allá.
Sí.
Y es muy usual con la gente ahora. Y es como la onda de sí estoy, pero no me jodas, no te acerques.
O sea,
solo admírame.
Ajá. Claro,
no, esa
claro,
cosa
claro,
de que algún momento se tildó de histeriqueo, ¿no?
Sí, claro.
Es un histérico o,
ajá,
es una histérica.
Póngale.
Porque nada, avanzamos hasta cierto,
ajá,
punto. Y nada, y ahí quedamos, sí, ¿no? Como sí, admírame sí. Y ajá, nada más. Bueno, y la gente como que viene ya asustada de todo. Ajá. ¿No? Que, y sí, ¿cómo no va a estar asustada la gente? La gente está espantadísima. O sea, los hombres están espantadísimos de las mujeres. Sí, las mujeres sí, están espantadísimos, ajá, de los hombres. Sí. Los hombres están espantadísimos de otros hombres. Las, claro, mujeres están espantadísimas de otras mujeres. O sea, vivimos, sí, en una sociedad, sí, espantada, sí, sí, donde todos estamos a punto de saltarle al cuello al otro. Exacto. Y decimos, bueno, para nuestra protección, mantengámonos, tratemos todos a 100 kilómetros, claro, de distancia todos, sí, 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 y no dejemos rastros, ajá, en ningún lado. Por fantasmas. O sea, el resultado final, ajá, fantasmeando, se llama esto, sí, con la quilombo. Entonces, bueno, pues yo después de un marido conocido por internet, ajá, bueno, aquí hay una historia, claro, de... Depende de dónde haga uno el corte, sí, sí, tenemos, sí, una historia de éxito. Digo, conocimos, sí, un marido por internet. Bueno, entonces, siempre las historias son de éxito, ajá, de fracaso, depende de dónde uno haga el corte, totalmente, ¿no? Bueno, entonces, pues yo, después de un marido conocido por internet, le tengo repelús al ligue por internet.
Ah, mire.
Yo prefiero, ajá, no sé, el club social del barrio, el mercado. Póngale. Yo prefiero el ligue.
Claro, claro, claro.
Yo, sí, me, sí, 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 voy a algún sitio, ajá, turístico, sí, en una plaza, o sea, claro, a mí, ajá, lo de ligue por internet, no, a mí no me, no, la vendan, ya porque no, ya está, claro, superado, claro, ya, sí, una anduvo, se casó, ajá, hizo, sí, esto, sí, hizo, sí, lo, sí, otro, sí, tuvo marido, todo, todo por, ajá, internet. Bueno, basta. Va, ahora, va, yo, va, necesito ver, tocar, sí, el, sí, 3D, la, ajá, dimensión, si fantasmea, que me fantasme en, claro, vivo, claro, claro, o sea, que me que se aleje y yo, sí, lo veo, ah, un fantasma, digo, ah, me espanto, pues, claro, no me espanto, pero las cosas como son. Bueno, conocí unos especímenes de pánico. Uno se empezó a pelear conmigo por política. Como, ¿cómo se pelean con la quilombo por política?
No,
¿qué? Digo, la quilombo. Usted tenía ganas de pelear, quilombo. Sí. Ponía la vía ahí, sí, en Altecera, estaba, tenía ganas de pelear la quilombo. Entonces se peleó conmigo por política, como a la semana de platicar. Y cuando le dije, ah, a este paso ni nos conoceremos, me dijo, ahora hasta adivina eres. Ah, y todo agresivo el vato. Sí. Y ahí dije, sí, adivina soy. ¡Sas! Bloqueado a la verga.
Y sí,
y sí, Kilo. Y sí, no, o sea, si ya una persona se muestra agresiva, no manches, en esa instancia,
antes, no
manches, en esa instancia, o sea, sí, en esa instancia, o sea, olvídate,
no,
de ir,
valió,
a,
valió,
por unos totopos, o sea, sí, valió la pinche madre. Bueno, otro estaba buenísimo.
Ajá.
Culito mil, cinturita full, sí, mamado, unos hombros torneados, una, tenía fotos increíbles, o sea, tenía así como la tablita en la panza, es unos muslos así, pero su charla siempre era con respecto de su madrecita santa,
oh,
y mi madre santa, y sí, cuando voy al gym me lleva a mi madre, claro, 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 me pasa a buscar, ajá, de pronto si estoy, sí, haciendo flexiones llega con un tupper y me trae, claro, algo,
claro, claro,
mi madre es la que me hace todas las dietas que hago aquí, ricas en fibra,
bueno,
no, porque
madre,
mi madre, y si, sí, no, horror, bloqueado automáticamente,
bloqueado.
Yo, a mí la madre me la, sí, nombran dos veces,
bloqueo,
y bloqueo,
sí,
y lo bien que hace, quilombo, yo diría que lo bloquea la primera, cuando le nombran a la madre por primera vez, bloqueado, así, automáticamente, sí, ahí desinstalé Tinder a la verga,
ya, sí.
Bueno, sí.
Esta madre, dijo.
Claro, esta madre es la, no, que me trae todas las desgracias. Desinstalé Tinder a la verga y me puse a estudiar qué pedo con mi vida.
Ajá.
Yo dije, a lo mejor un momento, claro, que el, claro, pedo, claro, no es de Tinder,
o sea, sí,
que,
sí,
el pedo no es el del vato que nombra a la, ajá, madre 100 veces,
sí,
que el pedo no es el del otro agresivo hijo de su puta madre, el pedo es conmigo.
Ajá.
¿Qué hago buscando el amor en Tinder?
No,
o el,
claro,
cariño, o,
sí,
la atracción física, o sepa la madre. Y ahora estoy como elevada, estoy en un estado de nirvana,
ah, mire,
desde donde los saludo a todos, totalmente iluminada y sin filtro. Bueno, porque atraigo pura mamada por Tinder, o sea, ¿qué pedo conmigo? Y bueno, y estamos en introspección. Pues ahora ya me vale madre, si estoy lista para morir sola, conté. La de veces que he escuchado,
ay,
a la Kilo,
sí,
decir
Kilo,
esto. Pero está bien, Kilo.
No, está bien, está bien.
Me parece,
siempre hay que
uno,
regresar a ese
de,
punto.
Claro.
Es una forma de anclar, ¿no?
Usted ancle, ajá, repítalo, sí, 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 hasta que se convenza.
Claro.
Y muchas veces no nos,
no,
convencemos.
No, no,
y después, y a, sí, ver, y si le damos otra chance al,
claro,
Tinder,
claro,
o sea,
claro,
hay,
claro,
no,
está bien, está bien.
Los domingos
está
a la tarde de soledad,
póngale,
absoluta, ya vimos,
ajá,
todo Netflix.
O sea,
necesitamos un poco. Los conocidos no porque la cagamos.
No,
los desintegrados no porque también la cagamos. Entonces, bueno, vamos a cagar la
Claro, sí.
Y así la vida. Bueno, estoy lista para morir sola, contenta y haciendo lo que me dé la gana. ¿O no? ¡Wow! Los amo. Sí, todavía los adoro. ¿Por qué? Acá nos adora. Un beso enorme para la querida Quilombo de Guadalajara, Jalisco, México.
En caso de que el mundo se desintegre,
contacto con el control a través de caso@canaltrans.com
o bien a través de caso@canaltrans.com.
Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos.
Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
Bienvenidos al bar de la María Tijuana. Hoy prepararemos un cóctel llamado Gimlet.
¿Y por qué el tono, señor Lagartija?
Porque este cóctel merecía una investigación. Y eso hemos hecho, ¿verdad?
Sí. Hemos descubierto cómo en muchos casos existe una línea invisible que une a este trago con la literatura.
Este cóctel es de origen británico, pero el caso nos llevó a cruzar el océano, a los Estados Unidos, a mitad del siglo XX. ¿Trajo la documentación?
Sí, claro, aquí está lo que obtuvimos.
En los años 50 salía la novela The Long Goodbye, El Largo Adiós, de Raymond Chandler. En esa novela, un policial negro que tendría tanto éxito que con el tiempo pasaría al cine, se puede leer lo siguiente. Un verdadero gimlet es mitad gin, mitad zumo de Lima Roses. Y nada más.
¿Está de acuerdo con las porciones de la receta?
Podríamos decir que depende, pero me recuerda que una buena novela policial siempre debe tener una escena de bar donde el detective bebe su trago para clarificar parte de la investigación.
Allí fue donde supimos que Raymond Chandler fue un gran escritor que dio prestigio al género llamado novela negra o policial negro, el cual antes era considerado como un subgénero indigno de las grandes ligas, un género diferente al policial clásico porque todo suele ser más sórdido, más complejo, más violento y más oscuro. Digamos que es como la diferencia entre el Joker de la tele de César Romero y el Joker del cine de Joaquin Phoenix.
Entonces tenemos que, como sin el gin no podríamos explicar el gimlet, sin Chandler nos costaría más comprender a Truman Capote, Agatha Christie o Carlos Garibay y su Elvis es un buen tipo.
Sí, el campeón sin corona y todos los fans del género policial le deben algo a Chandler y a la pulpa.
El cóctel no lleva pulpa, lleva zumo, jugo de limón.
No, no me refería al cóctel, me refería a la pulpa, las Pulp Fictions, la literatura pulp.
Como la banda británica pulp.
Uh-huh.
Como la película de Tarantino, Pulp Fiction.
Sí, eran publicaciones con dibujos, escritos y portadas ilustradas. Un tipo de revista muy consumida por las clases populares.
Déjeme ver, aquí tenemos la documentación de la investigación. Pulp es un término que hace referencia a un formato de encuadernación rústico, barato, de consumo popular. Las publicaciones contenían argumentos simples con grabados e impresiones artísticas que ilustraban la narración de manera similar a un cómic o a una historieta.
Oiga, aquí tenemos la lista de autores que escribieron en ese tipo de publicaciones. Ajá. Un tal Lovecraft, Ray Bradbury, tal vez usted lo conozca, Isaac Asimov. Bueno, creo que los autores de ciencia ficción del siglo XX, todos. Personajes como Buck Rogers, Flash Gordon, Tarzán, El Zorro, nacieron en las Pulp Fictions. Mira, La Guerra de los Mundos de H.G. Wells se presentó originalmente en una de esas revistas.
Evidentemente, lo rústico, barato y popular de la publicación elevaba mucho el nivel en cuanto a historias y autores.
Sí, de hecho se supone que el término pulp es justamente porque lo económico era el papel donde se imprimía, la pulpa, el resto de la madera, lo que quedaba para desecho, y era eso lo que le daba ese característico tono amarillento y rústico a la publicación.
Pero regresemos a la investigación. Así como Sherlock de Sir Arthur Conan Doyle fumaba su pipa, o el 007 solicitaba su martini, y aquí tenemos a un detective en el centro de la investigación con un gimlet en la mano.
Ajá, Philip Marlowe.
Marlowe es el detective que protagoniza los relatos de Chandler. Aparece ya antes de El Largo Adiós en The Big Sleep.
Sí, The Big Sleep, protagonizada ni más ni menos que por Humphrey Bogart y Lorraine Bacall en el cine. Una pareja explosiva. Esa peli dicen que es uno de los guiones más complejos en cuanto a novela policial. Imagínense el nivel del asunto, que en la adaptación al cine trabajó en el guionado ni más ni menos que William Faulkner.
No nos desviemos de la investigación.
No, perdone usted, regresemos a El Largo Adiós, que según el propio Chandler fue su mejor libro.
En El Largo Adiós, Chandler cuenta cómo Philip Marlowe ayuda a huir a México a otro personaje llamado Terry Lennox. Pero algo ocurre.
No, no, espere, spoiler no.
Hablamos de una novela de la década del 50.
Bueno, sí, pero...
Está bien, igual no estamos aquí para hablar de literatura. Estamos aquí por la investigación de la receta del Gimlet.
Sí, le sugiero comience con la misma. Las personas de aquella mesa ya están sospechando de nosotros.
Ok, comencemos. Vamos a utilizar London Dry Gin, lima o limón y jarabe o almíbar, como lo quiera llamar. El almíbar, ya hemos contado, lo obtenemos hirviendo la misma cantidad de agua que de azúcar hasta que comience a espesarse muy levemente. Pero también para este cóctel podemos hacer un sirope o jarabe de lima o limón. Es importante hacer una aclaración antes de continuar acerca de la diferencia entre la lima y el limón. Aunque muchos dicen que es muy grande esta diferencia, no suele ser tan amplia. Depende mucho de las zonas geográficas de donde procedan los cítricos. En general, el limón es un poco más ácido que la lima, que puede ser más dulce o más amarga. Algunos recomiendan para hacer este jarabe utilizar lima, otros dicen limón y otros mezclan una lima y un limón. Así que podemos utilizar el que más nos agrade o el que quizás consigamos en nuestro mercado. La receta del jarabe de lima es sencilla, es muy parecida a realizar el jarabe agregándole el limón. Exprimimos dos limas o limón hasta obtener unos 60 miligramos y luego agregamos agua hasta obtener unos 100 miligramos total. Vertimos esto en una sartén u olla, agregamos 200 gramos de azúcar. Si deseamos, podemos rallar un poco de la piel de uno de los cítricos y hervimos a fuego suave, revolviendo, preferentemente con una cuchara de madera, hasta que al pasar la cuchara marque un ligero surco en el líquido. Dejamos enfriar y listo. Ahí tenemos nuestro almíbar de limón o sirope de limón, o como lo quiera llamar, ¿no? Bien. O jarabe de limón. Uh-huh. Ahora sí, vamos a preparar el gimlet.
Vamos, de hecho, al gimlet específicamente. Ya tenemos el sirope, sí. Ya tenemos todos los ingredientes y a preparar.
No hace falta hacer el sirope de limón. Tranquilamente, con el jugo de limón y el jarabe común, ajá, el clásico, uh-huh, se puede hacer perfectamente.
Bien.
Recordemos siempre enfriar las copas antes de servir, colocándole unos hielos y las dejamos ahí esperando hasta que tengamos el cóctel preparado. En un vaso mezclador, si tiene coctelera mejor, ya que sacudiendo el limón genera una espuma muy agradable, agregamos unos 4 o 5 hielos en el vaso mezclador o en la coctelera, 2 onzas o medidas de gin, 1 onza de jarabe y otra onza de jugo de limón. Si preparamos el jarabe de lima, en lugar del jarabe separado y el limón separado, agregamos solamente 2 onzas de jarabe de limón. Ahora sí, mezclamos, dijimos si tenemos coctelera, sacudimos intensamente por unos segundos y servimos filtrando los hielos. Decoramos con una rodaja de lima y si tiene algún pétalo de alguna flor comestible, nosotros en este caso utilizamos unos pétalos de rosas secos.
De rosas secos comestibles.
Exacto. Uh-huh. Le darán un aroma muy distinto al acercarse la copa, que combina muy bien con este gimlet de gin perfecto.
Un aroma a jardines,
póngale, decir. Claro.
Un aroma a jardines de la, ajá, reina. Entre el gin y las rosas tenemos un jardín británico.
Excelente.
Total. Bueno, entonces, salud por Philip Marlowe.
Salud por Raymond Chandler.
Por la literatura.
Y los cócteles.
Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde Santiago, capital de Chile, llega la Trino.
¿Cómo está Trino?
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos míos, que el niño elefante los unja con su trompita. Quería hacer un comentario sobre el violador de derechos humanos que fue apresado en Argentina, claro, aquel coronel de Pinochet,
sí que
fue apresado en Argentina, que iba a irse a Alemania, ¿verdad?
Exacto, sí.
Bueno, intentando escapar a Alemania, dice la Trino, por ley los nacionalizados alemanes no pueden ser extraditados. Pero especialmente quería hablar en relación con ese país. O sea, ¿qué pedo? ¿Hay alguna especie de portal interdimensional para ir a esconderse en Argentina? Sí, yo creo que está la fantasía. Ajá. Porque aquí hace un pequeño punteo, claro, Latrino. Claro. Hay una especie de fantasía, debe ser por muy al sur.
Póngale,
por territorio inhóspito, desconocido, a la chingada, en algún momento, a lo mejor, muy desconectado en cuanto al ritmo mundial de viajes y demás.
Pues,
o sea,
claro.
Las zonas más alejadas del centro,
sin dudas.
Uno tiene un...
El mundo cambió mucho en ese sentido.
Claro, o sea, ir a Australia,
exacto,
Nueva Zelanda, Argentina, el sur de Chile.
Claro, claro.
Eran como territorio misterioso, o sea, chingado, o sea, ahí sí que nadie me encuentra, ¿no? Entonces, hay una especie de portal interdimensional para ir a esconderse. Hitler, que se fue a Argentina y allá murió de viejo.
Dicen,
son unas teorías.
Lo que pasa es que sí se encontraron réplicas de una casa de Hitler.
Sí, muchos vestigios.
Existe un chingo de
muchos vestigios,
nazis,
muchísimos jerarcas nazis.
Pues claro.
Muchísimas historias sumamente interesantes. Que dan de las cuales se han filmado hasta películas, ¿no? Hay de jerarcas nazis que fueron cobijados en territorio argentino, que recordemos cuando termina la Segunda Guerra Mundial, o sea, con la caída del nazismo, en Argentina había un gobierno filonazi.
Claro.
O sea,
sí que sí.
Esa posición de concordancia en cierta medida con el eje. Pero entonces, bueno, hay muchos lugares.
O sea, lo de Hitler no se sabe, es un póngale, pero está casi seguro que era una idea.
Claro.
O sea,
claro,
estaba todo preparado,
sin duda,
se encontró todo preparado.
Sin duda, porque...
Lo que no se sabe si realmente estuvo o no.
Hay espacios en Bariloche, en la Patagonia Argentina, además de algunas situaciones que por política, bueno, el hundimiento de un barco en las costas uruguayas, que fue parte de cobijado también en Argentina, en el puerto de Buenos Aires, y luego llevados a Córdoba. Hay muchos pequeños poblados, poblados, ¿no? Porque tan pequeños que de alguna manera no solo cobijaron, sino fueron fundados por inmigrantes alemanes. En algunos casos, simplemente inmigrantes alemanes.
Claro.
Y en otros casos, dada la época, eran nazis huyendo del rigor de lo que se le venía luego de la caída del nazismo y del poder ahí en Alemania, en Europa, ¿no? Entonces, sí, hay como... Es una teoría totalmente conspirativa. No hay documentación alguna que compruebe que Adolf Hitler haya pisado alguna vez suelo argentino. Pero hay un tufillo que a los que les gustan y a los que les gustan las teorías conspirativas es altamente seductor.
Pues claro.
Inclusive para algunos decir que aún vive con 238 años.
Tipo el señor Burns.
Claro, una cosa así. Bueno, y también por supuesto que allá en Argentina murió Elvis. También hay una teoría. Donde inclusive decían, lo hemos visto pasar. Y generalmente todas esas, generalmente, comienzan en la Patagonia argentina. Elvis también era como que se lo vio por dónde. Y había fotos de una especie de Elvis. Que Elvis, bueno, todo aquel que en realidad se sospecha de su deceso, no hay mucha documentación sobre su muerte o demás, lo ubican por algunos lugares así.
Dicen que vieron a Juanga.
A Juanga también, claro. A Juanga. Lo han visto pasearse por avenida, ¿cuál es esa avenida tan famosa? La avenida Corrientes. Y que se fue a Argentina Elvis, y que se fue a Argentina Hitler, y que se fue a Argentina y vivió su vida tranquila y así. La mamá de Luis Miguel, ¡a huevo!
Bueno,
la mamá de... Pero esa era Argentina, ¿no?
Claro, esa es Argentina,
sí,
creo.
Sí, yo le dije esa porque no sé, hay todo... seguimos
existe,
haciendo...
Existe,
claro,
existe,
si murió o no murió,
sí,
hay
claro,
todo
claro.
Miles de versiones.
Pero creo que...
Claro, claro, claro. Sí. Entonces, bueno, eso entonces, tendría una sería, razón, sería sí. más razonable.
Claro.
Sí, de hecho hay familia, ¿no? En Argentina
creo que
y todo.
Casi toda la familia,
sí. Yo no sigo la serie, pero no. sé que en la serie, a partir de la serie, salieron un montón de investigaciones, ajá. documentaciones y reflotaron otras claro, que claro. hacía tiempo en los ajá. programas de la tarde
póngale.
Estaban dando vueltas, entonces apareció que la madre de Luis Miguel, sí, que Argentina, sí. sí. Bueno,
las primas, los
que hermanos. Se, claro, que se o sea. Fue, que vio cómo es eso, y salen sí, las sabe. Primas que nunca la. Bueno. No, Luis Miguel no nos llamó nunca, nunca un detalle con nosotras, dice Marta. Mientras barre la vereda, la acera o, el, no, no sé o la sea. Banqueta. Bueno, que se fue a Argentina, pero medio a esconderse y medio porque había perdido la memoria y no se sabía quién era. Eran generales nazis. A ver, Argentina, vamos a Argentina. Generales de la dictadura de Chile que se fueron a Argentina.
Sí que sí.
Mi expareja hace 10 años ajá. se fue a Argentina.
Oh, chale. O sea, qué pedo.
La Trino quería llegar claro. a este punto.
Claro, claro.
Dice, puta, ¿qué carajo pasa ahí?
Algo
ahí. Nada.
Algo
ahí. Sí, se fue, cruzó, sí. la,
ajá.
cruzó
la
cordillera sí. de los Andes
ajá.
y se fue a Argentina, mi ex. Bueno, sé que la mayoría de las veces estas historias son producto de la ficción, pero ¿por qué Argentina?
Ajá.
¿Y por qué no Chile? Bueno, acá seguro sí les resulta fácil evadir la justicia. Bueno, un beso grande.
Y quizás para en Argentina más.
Y sí, Trino, aparte, vio cómo es. O sea, empezó narrando la historia
claro.
de un general de Pinochet.
Totalmente.
O un coronel de Pinochet.
Sí que, sí.
Que nada, le cayó la ley ahí en Chile y se fue para Argentina.
Sí.
En fin, un beso grande con mis brackets. Recién instalados a mis 30 años, cual Betty la Fea. Se les quiere la Trino desde Santiago de Chile. Deseando irme a mi país vecino. Me quiero
claro,
ir a Argentina.
Claro, claro. Sí,
quiero
sí,
conocer esa especie
que,
de. Sí. ¿Cómo se llama? Portal.
Sí. Cósmico.
Portal cósmico interdimensional. A ver, ¿a dónde me lleva?
Claro.
A lo mejor aparezco en otro año,
póngale.
En otra dimensión, en otro
sí.
mundo, en otro
sí,
planeta,
sí, sí.
sepa la madre. Un abrazo grande, un beso para la Trino ahí en Santiago de Chile. Pa. Damas y caballeros, llega el Arcángel de Avellaneda Santa Fe.
¿Cómo está, Arcángel?
Totalmente vacunado, como ya hemos dicho.
Ajá.
Aplicó muchas recetas de las que usted recomendó, señor Lagartija,
claro
dándole
sí.
un toque personal en muchos casos. Lo queremos
Ua.
Felicitar, lo queremos abrazar.
Sí.
Le queremos
y
decir
campanita,
que está con campanita.
Sí, dijo,
sí.
me voy a un lugar donde sé que la voy a pasar bien. Voy
sí.
a... estar bien alimentada.
Pero también puede que esté activando el portal unidimensional de no sé qué. Se
claro.
fue para Argentina campanita,
es verdad,
¿no?
Es,
un, es todo un tema. Bueno, se queda con la seño Boca Sucia y con el Arcángel de Avellaneda Santa Fe. Conmigo no, dice la seño Boca Sucia. No, bueno, se queda en familia.
Sí, sí, en familia.
Claro,
familia,
todo,
en
todo familia, el fin de semana.
Sí, sí, sí.
Así que alimentenla, mímenla. Un abrazo grande para el Arcángel de Avellaneda Santa Fe que se queda con nosotros
sí,
y con campanita
que
en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindar. Brindamos por Emanuel Oblong, por la novia esposa, por I The Leaf, por Lore Dramagor, por el Doc Freddy Sonora, por la Patiño del Mal, por el Pinche Griñudo, por Silviño Portaña Carioca, por el Carioca Surfista, por el hijo de Doña Virginia, por el Sabiondo Inculto, por el Mítico, por la Pony Rebelde, por la Ojona Enojona, por Catalina de Oruro en Santa Cruz de la Sierra. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por
lejos,
por
donde
se escucha desde la red de los terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Sí, pero antes, señor Lagartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo numerosa.
Ajá.
Multitudinaria.
¡Órale!
En crecimiento.
¡Chale!
Religiosa y familiar. Ah, como la familia de Siona.
Oh, la familia de Siona no es cualquier familia, es la familia más numerosa del mundo.
¡Oh!
Señoras y señores. Bueno,
¿de cuántos estamos hablando?
Estamos hablando de un chingo de banda. Esto es en la India. Nos enteramos
ajá.
porque el fin de semana murió el patriarca Siona Chana.
Ah,
o sea, bueno, tiene un total de 167 miembros la familia.
Ajá.
Era un hombre de 76 años.
Chale.
Tenía 39 esposas.
Ah.
94 hijos.
No mames.
Y bueno, se decía que era la familia más numerosa
ajá.
del mundo. Siona Chana, el jefe, en realidad es el jefe también de una secta cristiana local, claro, que permite la poligamia.
Claro.
Entonces, poligamia, y así es como es, claro, 39 Chale, ¿no? esposas, no cualquiera. Sí. Bueno, Siona vivía con su familia en una inmensa estructura rosa de 4 pisos, casi como un cholet, podríamos decir, de esos del alto, ¿no? Sí, una gran estructura pintada rosa, con 4 pisos, con unas 100 habitaciones de Baktawa, que no sé qué quiere decir esto, pero es una cosa que los indios están comprendiendo plenamente. Sí. Una remota aldea de Mizoram que se ha convertido en una atracción turística, realmente, según el líder de la zona. La secta llamada Chana, justamente, fue fundada por el padre de Siona. Por eso la secta tiene el apellido de él. No, esto es genial. Fue fundada por su padre en 1942. Cuenta con cientos de familias que se suman a la, la religión en cuestión. Y Siona se casó con su primera esposa cuando tenía 17 años. A partir de ahí, una carrera promisoria que suma 167 miembros.
Familiar también, ¿no?
Familiar, o sea, 39 esposas, 94 hijos, etcétera. Y cuando toda la India estaba muy orgullosa, pensando que tenía el récord, aparece Winston Blackmore, jefe de una secta mormona polígama en Canadá, con 150 hijos, 27 esposas, o sea, tuvo menos esposas pero más hijos, y un total de 178 personas en total las que conforman la familia.
La perdió.
En fin, claro, la perdió, pero bueno, pero son familias numerosas y tú te quejas de la tuya, con tanto primo y tanta pendejada. El Hot Pants comentaba en un momento, más que eso, la nota debió titularse Gente que no conoce el condón, sin duda, porque es muy religioso y todo el pelo. Claro, así que bueno, poblando la India como si necesitara ser poblada, y poblando Canadá, que sí, a lo mejor es es un país que necesita un poco de todas estas cosas. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día lunes. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Kim Búho de Tus Bauteros Chiapas. Un beso enorme para la querida Kim. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Hola chicos, la Quilombot, canasta de besos para todos, les adoro. La resistencia existe, carajo. Desde Cuautitlán reportándose Ersi
y el legendario Shirgo, cabrón.
No mames, güey.
Recibe desde La Mora un beso y un abrazo de Erendira.
Y desde Teuchitlán, su compa y camarada, el Guachimontón.
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.